El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 22 de abril del año 2024. Queda una fecha y un 30% de la penúltima para saber cuáles son los 8 clasificados en la Liga Betplay del fútbol colombiano. Hay 5 equipos peleando por 3 cupos. La frase del día: se necesitan días malos para saber quién es amigo, quién es familia y quién es tu verdadero amor. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
César, muy bien. Un abrazo para usted, oyentes, para todos. César, bien, pero la verdad, golpeado con el tema de lo que pasó en el Atanasio Girardot. Y no estoy hablando, lamentablemente, de juego, no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de lo que se vio al final.
Por ejemplo, ¿usted cree que Roldán debió haber suspendido el partido porque cayó una navaja desde la tribuna?
Para mí sí.
Para mí no.
Para mí sí.
Para mí no, pero lo felicito por su coherencia.
Para mí sí, César, porque, a ver, es que es una navaja.
Es una navaja.
Ahora, o sea, ¿quién lanza una navaja?
No, es que hay hay una cantidad de delincuentes en las tribunas, que no son muchos por fortuna, pero que además los mismos integrantes de las barras los tienen que señalar, porque si no los señalan son cómplices. Una navaja que le pudo haber caído a cualquiera. ¿Estaba cerrada o abierta? Cerrada.
Sí, sí, por fortuna sí, porque le alcanza a pegar, pero no con ella abierta. César, y ya había pasado en otro partido también, Medellín Millonarios.
Pasa permanentemente. Es una tristeza.
Y lamentablemente, César, hemos llegado a un grado de normalizar las cosas que, pues sí, pasa. Pero bueno, ¿y cuándo vamos a hacer algo para que no pase?
Pero a ver, ¿usted cree que suspendiendo el partido, se acaba el partido, no pierde usted el Medellín porque la navaja llegó de la tribuna del Medellín? Gana Atlético Nacional. ¿Usted cree que eso hubiera evitado o podría evitar en el futuro que no vuelva a pasar? Juanfe, si eso es lo que quieren los delincuentes.
No, yo no sé si
eso es lo que quiere el tipo que tira la navaja tratando de buscar objetivo en un jugador o en un árbitro.
Yo no sé si el tipo que lanzó esa navaja lo que quería era perjudicar al Medellín. Lo iba a hacer.
Quiere perjudicar el espectáculo y a lo mejor está dolido. ¿Por qué tiró la navaja?
¿Sabe qué? Lo que yo creo,
¿cuál era el problema del árbitro? ¿Qué había pitado mal?
No. La navaja se la tira a Cepelini y le leía a mucha gente.
Se la tira a un jugador de Nacional.
Y le leía a mucha gente, increíble, diciendo, justificando, que es que Cepelini provocó. Listo, provoque e insúltenlo y griten lo que quieran.
¿Pero sí provocó Cepelini?
No sé, yo no vi, César, pero ya unos minutos antes en el otro tiro de esquina pues había pasado que también le tiraron algunas cosas, que también está muy mal. Pero César, eso no puede terminar en que alguien lance un arma. Es que es un arma.
Sí, de acuerdo.
Eso le cae en un ojo,
pero
le cae
un arma, pero un arma es una botella, un arma es una piedra.
De acuerdo.
Un arma es una pila.
Una silla, como pasó en Bogotá.
Eso depende del impacto, donde hace blanco. Es que...
Y César, y el día que la gente que va a los estadios entienda que las críticas que hacemos no son porque son Medellín, Tolima, Santa Fe, Millonarios, Cali. No, esto no es un tema de camisetas. Seguramente son más los buenos hinchas del Medellín, más los buenos hinchas del Tolima, más los buenos hinchas del Cali, que son las últimas tres aficiones donde lamentablemente pasó esto. La de Tolima, el que tiró la silla, el del Cali, lo que pasó en el estadio del Cali, y la del Medellín anoche.
Sí.
Seguramente, César, son muchísimos más las buenas personas.
Sí, eso pasa acá. Sí, claro. Pero ese tipo de cosas pasan seguido.
La imagen, por ejemplo, del hincha de Millonarios que vimos insultando y haciéndole monerías racistas a la gente de Flamengo.
Occidental.
Usted veía alrededor, había un señor con un niño disfrutando del fútbol, había otros disfrutando del partido. César, son muy poquitos. Hay que señalarlo. Yo estoy con usted que, mire, es este tipo.
Pero no solo hay que señalarlos, porque sí, el fútbol puede tomar decisiones deportivas que suspenden 2 partidos, un partido, una parte de la tribuna, que por ahí, en casos más graves, le quitan los puntos al equipo que agrede desde la tribuna a través de su barra. Pero ese es un tema de policía y es un tema de ley. Es un tema que a ese señor que tiró la navaja, o que tiró la piedra, o que tiró la silla, o que tiró la pila, hay que señalarlo y decirle, usted no puede volver a fútbol en 10 años.
O sea, es increíble.
Porque es que si no hacemos nada.
Es increíble, César, o sea, una navaja. Lanzar un cuchillo.
Navaja. Es increíble, estoy de acuerdo con usted. Para mí no daba para suspender el partido, porque eso es hacerle el juego al delincuente, al agresor, y a mí me parece terrible. Como lo que sucedió en el partido anterior, donde se paró 45 minutos.
El del Cali.
El del Cali.
Cali América, el clásico.
Correcto. No daba para suspender, porque es que hay mucha gente interesada en el deporte de armar escándalo, de armar caos, para que haya ese tipo de decisiones, para que se suspende el partido, para que no se pueda jugar la competencia. Mucha gente,
El del Cali, César, yo lo entiendo porque, como le conté la semana pasada, a mí me tocó una vez una situación así parecida en un estadio y uno decía, pucha, si no se continúa el partido, esto puede terminar peor. Pero en algún momento, César, tendrán que sentar un precedente fuerte, grande, a ver si los mismos hinchas reaccionan. Estoy de acuerdo con usted. A ver si el mismo hincha del Medellín lo ve al lado y le dice, hermano, ¿qué va a hacer? ¡Pare!
Claro. ¡Pare! Es que, mire, es muy simple. La ley podría perfectamente decir, si caen objetos desde la tribuna y agreden uno de los protagonistas del espectáculo, el partido se suspende y se le entregan los 3 puntos al equipo que no haga parte de la barra del agresor. Si no se denuncia la persona que lanza el objeto, si se denuncia la persona que lanza el objeto, no se aplica esa norma reglamentaria. Y al señor se le inhabilita por 10, 15, 20 años de por vida, 5 años, lo que sea, pero hay una sanción drástica. En eso sí estoy completamente de acuerdo con usted. Ahora, fue una jornada de escándalos.
De polémicas. Tenemos
más de 200 correos en elpulso@caracol.com.co.
Y aquí la gente está desatada con un tema en especial.
El de Millonarios.
El codazo de Cataño.
El de Millonarios, que es que a Millonarios lo están metiendo a la brava, nos responsabilizan a nosotros no tenemos nada que ver. Claro, hay gente que ustedes quieren meter a Millonarios. No, nosotros no jugamos.
No, nosotros simplemente
ni
decimos,
nosotros pitamos los partidos, ni nos equivocamos en favor o en contra de un equipo o de otro.
Nosotros simplemente damos la opinión, y la opinión es que Cataño jugó gratis lo que jugó del partido.
Y la dimos en su momento. Usted estaba transmitiendo
el partido.
La dimos en su momento. Yo no estaba transmitiendo, pero inmediatamente dije, mire, el señor Cataño se debió ir a los 29 o 33.
El tiempo no lo tengo tan claro.
Aquí lo tengo clarito.
Sí, pero Cataño se enloquece en esa jugada, va y le tira un codazo a Pestaña, infame.
33 minutos. Infame. Era expulsión de Cataño. Pero además, lo que yo no entiendo es para qué sirve el VAR. Porque el VAR en esa jugada, que era obvia, clara y manifiesta,
claro, y evidente,
tenía que haber intervenido y haberle ayudado al señor Luis Delgado, que no la vio.
Esta es más del VAR que del central, estoy de acuerdo con usted. Claro, porque puede que el central no la haya visto por rápida, porque estaba tapado, porque es una jugada ya en la esquina, pero el VAR la tuvo clarita como la tuvimos todos nosotros. Es un codazo directo a la cara con fuerza suficiente para expulsar a Daniel Cataño, totalmente.
Ahora, eso no quiere decir que estén empujando a Millonarios a la brava para ser campeón. Hace 2 años, todo el mundo decía lo mismo, pero de Atlético Nacional. Sí, sí. Un momento en que se dijo lo mismo del Junior de Barranquilla. En otra época se decía lo mismo del América de Cali. Ese es un tema, lamentablemente, que en cuanto a la opinión popular,
dice Real Madrid en España,
depende fundamentalmente del corazón que tenga el hincha por el análisis.
Se dice del Real Madrid en España, se dice de River Boca en Argentina. Viene de 2 escándalos Millonarios seguidos, pues no Millonarios, en partidos de Millonarios, porque no son de Millonarios, que fue lo que pasó con Junior de Barranquilla, que ya se explicó hasta donde más se podía explicar, y esta donde aquí la verdad del problema sí es del VAR.
Del VAR, que no lo llamó y lo tenía que haber llamado.
Clarita.
Ahora lo llama, inmediatamente expulsa a Cataño, y lógicamente que una cosa era el partido de Millonarios con Cataño y otra sin Cataño desde el minuto 33. En eso no hay discusión y se favoreció el interés de Millonarios. Ahora, en el mundo, antes del Clásico de España, el Real Madrid recopiló todos los errores del señor Soto Grado, que fue el árbitro, en contra del Real Madrid, diciendo, este señor me perjudica, y casi que jugamos bajo protesta. Juega el partido Real Madrid contra Barcelona. Algunos dicen que el penalti de Lucas Vázquez no fue. Para mí existió el penalti, aunque el jugador del Barcelona estira. Para mí existió.
Para mí no.
Porque estira el pie hacia atrás y Lucas Vázquez, que tiene el dominio de la pelota, va a pasar y le hace zancadilla.
Sí, pero usted vio, y me pareció muy interesante, que es la disparidad en los criterios. Una jugada muy parecida se dio en la Champions entre Saka y Noia en el partido de Arsenal-Bayern.
No la vi.
Aquí tengo la foto. No sé, si pronto viendo la foto se acuerda. Es una jugada muy parecida donde se ve que Saka aprovecha que Noia saca la pierna y Saka se le va encima de la pierna. A mí me da la impresión, César, en esta jugada. A ver, es mi interpretación. Es que al final esta es una jugada de interpretación.
Sí, claro.
Es mi interpretación que Lucas Vázquez aprovecha que Cubarsí tiene la pierna estirada y se va hacia la pierna.
Pero yo creo que no se da cuenta de que tiene la pierna estirada, pero bueno, es una discusión.
Es interpretación. Ahora, la otra.
La del gol.
La
de la pelota que dicen los hinchas del Barcelona que entró, jugada de Yamal, que se presentó a los 28 minutos del partido, cuando el juego iba 1-1, y que el árbitro y el VAR, ahí la estamos viendo, pero no se ve la pelota, el árbitro dice que la pelota no entró. En esto hay varias cosas. Primero, hubo un análisis con inteligencia artificial y tecnología de la prensa francesa, que no tiene nada que ver.
Y que no tiene los árbitros tampoco.
Y que no tiene los árbitros. Y dijo, la pelota no entró. El señor Jean Laporta, lo oí que usted lo pasó esta mañana, dice que van a investigar y van a utilizar todos los recursos tecnológicos y de que dependiendo de eso, si tienen razón,
van a pedir
la repetición del partido, cosa que no se va a poder así tengan razón. Ahora, yo creo que no la tienen, por una sencilla razón.
Pero me permite una cosa antes.
Sí, señor.
De eso, César, hay una, no sé si escuchó el audio del VAR, ya salió.
No lo oí.
Yo lo escuché juiciosamente.
Sí.
Y además con la imagen van mostrando cómo Gundogan es el primero que se le acerca al central. Y casi que Gundogan, ¿de dónde viene Gundogan? De la Premier League. Entonces Gundogan, de manera muy natural, le dice la tecnología de gol.
¿Y le dice en español?
No, le dice en inglés.
Sí.
Y el árbitro le contesta en inglés, no tenemos tecnología de gol.
Sí.
Que es la primera sorpresa, claro. Ojo, la primera sorpresa para Gundogan y la verdad para muchos. Porque
sí, pero,
muchos,
pero
muchos
la tecnología de gol sigue siendo sofisticada, porque la tienen muy poquitos.
No, por eso, César, pero Gundogan viene de la Premier donde está,
sí,
donde existe la
tecnología de gol. España.
Entonces él pensó que en un Barça-Madrid,
sí.
Eso,
todo el mundo pensaría eso, claro.
Él le dice que no la tiene y le contesta que no la tiene. Y después empieza la conversación con los árbitros y esta parte es clave, César. Los del VAR le dicen, no tenemos una imagen que nos dé evidencia de que sí es gol.
Que me parece que eso es correcto.
¿A qué voy?
Porque no hay evidencia.
¿A qué voy?
De que la pelota entró o no entró.
¿A qué voy?
No hay
en
evidencia.
En este tipo de jugadas, si no hay evidencia, si no hay una acción que le digan, mire, claramente aquí se ve que sí fue gol, en este tipo de jugadas se respeta el criterio del central.
Que es lo lógico.
Que es lo lógico.
Ahora, si hay que mirar el VAR.
Que fue lo que no pasó en River Boca.
Si hay que mirar el VAR.
Ojo, pero César, venga.
Porque en River Boca pasó una jugada igual.
Igualita. Y en River Boca, a ver, en el Madrid-Barça, el árbitro dice no gol. Inicialmente, pero la vamos a revisar. Al no haber evidencia, el VAR le dice, señor, no tenemos evidencia para decirle lo contrario. Respetamos su criterio, no es gol.
Correcto.
En el River Boca, el árbitro da gol. Da gol. Y en el VAR lo llaman y no, vamos a revisar y empiezan a revisar. Y aunque no tienen una que dé evidencia, le cambian la decisión.
Que ahí es donde está el problema.
Ahí es donde está
Porque
el problema.
Porque es que el tema es muy simple. Si no hay evidencia y el VAR anuncia que no la tiene y nosotros tampoco la tenemos. Porque es que con la cámara ubicada en la mitad de la cancha, un poquitico más corrida, no hay evidencia si la pelota, si el balón entró el 100% como debe ser. Ahí hay que respetar la decisión del árbitro y del asistente, que es el que se supone que está en la línea correcta de juego.
Aterricemos eso para Bogotá. ¿Dónde fue que hace poco se dio una para Colombia? Eso se dio hace poquito, creo que en un partido del Pasto, ¿puede ser? Creo que fue. La última vez que se dio en Colombia creo que fue en Pasto.
No hace mucho.
Donde también, como aquí tampoco tenemos la tecnología del gol, como no la tienen en España, como no la tienen en Argentina, como solamente la tienen en Inglaterra y la tiene la UEFA y la tiene la FIFA, aquí se tiene que respetar cuando no haya una evidencia. Se tiene que respetar la decisión del central.
Sí, lo que es grave en Argentina es que el juez de línea y el árbitro dieron gol. Y sin evidencia...
¿El VAR la cambió?
El VAR la cambió e hizo echar para atrás la decisión. Ahora, el VAR es el que mira. Si uno mira la jugada de Argentina, tampoco hay evidencia.
No hay, por eso. No, es que ahí estuvo el error.
Claro. Incluso yo me atrevería a ojo de mal cubero a decir que la pelota no entró totalmente. Como sucedió en el partido Real Madrid-Barcelona. Hay una foto que pasa Yamal en su cuenta donde se ve que la pelota está un poquito por dentro, que hay un espacio.
Sí, pero la perspectiva puede engañar.
No, además, la pelota está elevada y al estar elevada la perspectiva engaña completamente. Ese no es testimonio.
La única solución es la tecnología de gol.
Ahora, sigo con los rollos. Palmeiras-Flamengo, 0-0, entre otras cosas. Flamengo completa 13 partidos de invicto en el Brasileirão sin perder ante Palmeiras. A Palmeiras le dejaron de sancionar, según ellos, una jugada de penalti en el segundo tiempo terminando, faltando unos 12 o 13 minutos. ¡Qué escándalo! Que a Flamengo lo favorece, que lo uno, que lo otro. Y en el partido de Bayer Leverkusen ante el Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen estaba perdiendo el invicto hasta el minuto 97 cuando Stanišić logra empatar el partido y aumentar el invicto a 45 fechas. Las protestas de la gente del Dortmund porque el árbitro dio 8 minutos de más, usted no se imagina. Entonces, claro, en el mundo, todo el mundo protesta. Pero como yo le decía a Juan Felipe humildemente el viernes anterior,
¿qué?
Las protestas en el arbitraje se dan desde que existe el fútbol.
Ah, sí.
Por eso aparecieron las reglas. En Colombia se dan desde 1948, cuando comenzó el fútbol rentado. Siempre habrá protestas. Lo que pasa es que con el VAR, a diferencia de lo que muchos piensan, se ha minimizado el error y se ha minimizado una constante que era evidente en el fútbol, que se favorecían los grandes y los equipos
sí.
locales. Puede que se sigan favoreciendo, yo no digo
pero
que
con
no.
Con el VAR yo estoy viendo un problema.
¿Cuál problema? Pero el VAR sí ha ayudado enormemente a que haya más justicia en el fútbol, que era completamente injusto.
Con el VAR yo estoy viendo un problema.
Sí, señor.
Hay mucha gente que no entiende el protocolo del VAR.
Hay el lío.
Entonces, pasamos,
y gente que está arriba, ¿no?
Pasamos a lo que vivimos la semana pasada con lo de Junior Millonarios y lo que se vivió ahora con el o lo que se está viviendo con el clásico Barcelona Real Madrid, donde el presidente sale a decir de manera populista. No, yo digo tribunera, que
sí.
Vamos mis queridos socios e hinchas culés, vamos a pedir si nos toca que cambie, que se repita el clásico. No va a pasar nada.
No va a pasar nada.
Y el VAR es clarito.
No lo pueden repetir.
Y el VAR es clarito. César, sé que vamos a la pausa, pero déjeme leer a Hugo Fran, porque esa ha sido una campaña mía y usted sabe que recién empecé en el programa, la toqué. Dice Hugo Fran, sigan diciendo que en los estadios se puede insultar a los jugadores, árbitros y demás. Sigan promocionando el irrespeto. Así nunca bajará la violencia. Se lo dije, ¿se acuerda que se lo decía yo?
Sí.
De un insulto pasas a un puño, de un puño pasas a otra cosa y de ahí pasas a que tires un cuchillo.
Inclusive, hay mucha gente que dice que hasta cuándo van a permitir que la tribuna sur de Independiente Santa Fe
Eche el madrazo al arquero.
Bueno,
eso a los mexicanos se los prohibieron
y se los sancionaron. Escribe, se me pasó. Y bueno,
después de la pausa hablamos de otras cositas, ¿no?
No, vamos a hablar de la liga.
¿Todavía la gente será que está diciendo que enamorado hay que decirle que suelte la pelota?
No.
¿Todavía la gente estará diciendo, ay, regálenle un balón a enamorado? ¿Enamorado? Si enamorado tiene algo, es eso, lo que hizo en ese golazo del fin de semana.
Impresionante. Nelson René Díaz desde Ibagué, Jason Sánchez desde Utah, Francisco Meneses desde Cucuruchito en Bolívar. ¿Usted ha ido a Cucuruchito?
No, señor.
Pues si va de pronto puede llevar la chimichunga para que se la prueben. John Alexander Villamizar desde Santa Bárbara de Barinas, Venezuela. Rubiel Ramírez desde Manizales. Te decía, no, es que el Medellín va a ser 12 de 12. No, es que el América, que no sé qué, que lo... No es fácil hacer 12 ya. de 12. No es fácil
sí,
ganarlos
como
todos.
Usted, como usted no creía en mi confianza, pero sí cree en la confianza de... Confía en la confianza de César Fáez.
Confiaba.
Siga. ¡Ah, se fue! Ya no.
No, pero se lo eliminaron.
Pero siga confiando en
el
él.
El problema es que no. Yo le dije a usted, confié en la confianza de Farías hasta que el tema... empezó a meter al Once Caldas. Ya ahí no podía confiar en la confianza de Farías. Una pregunta. ¿Usted cree que a Millonarios lo están metiendo los árbitros a la fuerza?
No.
Yo tampoco. Pero vamos a ampliar el tema en un segundo. Pues una noticia ganadora fue la de Enamorado. Un gol que enamora realmente. Un golazo el que hizo Enamorado al Once Caldas. Sacó tres jugadores. Y definió por entre las piernas del arquero, que entre otras cosas, si no es por el arquero, el Junior le hubiera marcado
se
más
va
goles.
De largo.
Se va de largo porque Junior dominó completamente, absolutamente 85
minutos.
Y ojo,
César, que podría haber sido muy grave si se va de largo porque, a ver, con Medellín no pasa nada en el sentido de la diferencia de gol.
Claro.
El problema es Fortaleza. Si Fortaleza gana hoy al Bucaramanga,
sí.
Fortaleza llega con posibilidades de hacer 29 en la última fecha.
Claro.
Y Fortaleza, al ganar hoy 1-0, y digamos gana el fin de semana 1-0, ya queda con más 2 en la diferencia de gol. O sea, al Once Caldas no le tendría que ganar.
No, empatar.
No, señor.
Sí.
No, Once Caldas tiene 28.
Por eso.
28 y 0. Y si empata, hace 29 y 0.
Sí.
Si Fortaleza gana hoy, hace 26 y más 1.
Sí.
y si gana el otro hace 26 y más 2. Sí, ¿quién pasa?
Yo quiero ver que Fortaleza le
gana. Pero César, ya queda condicionado.
No. Es que correcto.
Hoy están frescos Millonarios, Junior y Once Caldas porque dicen, ojo, el Medellín, contra Medellín hasta empatando clasificamos. El problema es Fortaleza.
De acuerdo. Pero mire que hoy el número mágico...
Si Fortaleza hoy gana, de una vez Once Caldas, Junior y Millonarios, que se mentalicen en ganar en la
última fecha. Obligados a ganar porque podría sacar a cualquiera.
Sobre todo Once Caldas, porque Millonarios hoy tiene más 5.
Sí, tiene más 5. Millonarios...
Y más 3 Junior, si no estoy mal.
Más 3 Junior. Y 0 Once Caldas. Ese es el peligra con Fortaleza.
Por eso le digo...
Si le gana hoy al Bucaramanga.
Por eso le digo que haber perdido por 2, 3, 4 goles contra Junior habría sido hoy un problema gravísimo.
Pero usted sabe
gravísimo.
Que Hernán Darío Herrera lo hizo claro. Sabía que no podía... perder por más goles y reforzó la parte defensiva y Once Caldas,
claro, está bien.
Once Caldas se aseguró, no le dio tanta libertad al Junior que terminó angustiado y terminó sufriendo los últimos 10 minutos del 85 al 90 y la adición.
Esa, el resultado puede condenar la idea del profesor Herrera, pero yo creo que esa era.
Era esa. Yo estoy de acuerdo.
El 1-0 nace en un momento donde el Once Caldas se emocionó, fue y atacó.
Y lo cogieron
en 3 pases y ya, chao.
Y eso que tenía el partido relativamente controlado sobre Enamorado, porque eran 3 marcando 1, pero Enamorado fue brillante y se llevó a los 3.
Que ahí, César, yo sí quisiera tocar un tema de Enamorado, porque recuerdo Enamorado en Santa Fe, o recién llegó a Junior, a mucha gente diciendo que ese muchachito tenía que soltar la pelota. Perdóneme, ¿qué es lo mejor que tiene Enamorado? Si usted me va a describir a Dairo, ¿qué es lo mejor que tiene Dairo? El gol.
El gol y que es atrevido y que es egoísta.
Pero la característica...
Y que no se la entrega a los demás, remata.
No, César, pero la característica principal de Dairo, ¿cuál es? El gol.
Pero por el egoísmo.
La característica principal de McAllister, ¿cuál es? El pase. Sí. La característica principal de Enamorado es el uno contra uno. Es lo mejor que tiene Enamorado. Entonces no puede pretender la gente que Enamorado pierda eso. No, Enamorado lo que tiene que saber es cuándo lo hace y cuándo no, ¿cierto? Pero usted no puede quitarle a Enamorado lo mejor que tiene, que es el uno contra uno, que en este caso fue 1-4. Lo sentó a todos.
No, contra 3. Y el arquero.
Bueno, es que uno se lo sacó 2 veces.
Ah, bueno.
Bueno, sí. Lo sentó a los 3.
Sí, pero contra 3, no eran 4 jugadores.
Es ahí donde uno muchas veces, hombre, tiene que entender que la cualidad de un jugador es tal, no se la puedes coartar.
No, y al jugador que encare, hoy en día no hay muchos jugadores que encaren en el fútbol colombiano. Y esa es una virtud que se está perdiendo en el mundo y que hoy valoran los grandes. ¿Por qué Vinicius es Vinicius? ¿Por qué Yamal es Yamal? ¿Por qué Mbappé es Mbappé? ¿Por qué Saka es Saka?
Se me viene uno pidiéndole a Mbappé que no la tire larga
no,
y en velocidad.
No, porque encaran y porque son muy hábiles y ganan en el duelo, en el mano a mano.
¿Qué he visto yo que he aprendido Enamorado? Que ya no la trata de hacer siempre. Ya a veces se entiende que en una es mejor tocarla porque de pronto no hay ventaja, y en otras dice, chao, yo la intento.
Claro que le preguntaron, ¿cuántas veces lo hizo allá en el barrio? Dijo, no, eso lo hago cada rato.
Porque esa es otra, donde él haga eso, tin, y el último le alcance a morder la pelota.
El arquero la saque.
La saque, seguramente sabe qué dice todo el mundo. Sí. Ah, ¿por qué no le pegó antes?
No, ¿por qué no se la pasó al que venía por el otro lado?
Ese muchacho jugando el uno contra uno es muy bravo.
Bueno, Nacional completó 5 clásicos sin ganarle al Medellín. Independiente Medellín salvó la papeleta con el último gol, porque o si no, todo prácticamente se hubiera resuelto.
Salvó la fecha.
Salvó la fecha con el gol del minuto 75 de Mender García. Sí, la fecha hubiera quedado valiendo menos.
A falta de Fortaleza, porque donde Fortaleza gane
hoy... Sí, valiendo menos.
Que donde gane Fortaleza hoy, el peligroso es Fortaleza.
Veo que le vas a hacer mucha fuerza a Fortaleza hoy.
No.
Pues ni te sí, veo entusiasmado ni no. con Fortaleza.
No, ni sí ni no. No, lo que pasa es que lo ningunean. La gente no se acuerda.
No, yo sí no le voy a hacer fuerza a Fortaleza.
Pues usted no puede, usted es del 11. No, pues ni yo tampoco. A mí tampoco me sirve. Como hincha del Medellín no me sirve.
Sí, no le sirve.
Porque es que donde Fortaleza...
Todavía el Medellín tiene la posibilidad.
Claro, donde Fortaleza gane hoy y gane el otro fin de semana, Medellín muere.
Correcto.
Por la diferencia de gol con
ellos. Igual Fortaleza hace una gran campaña. Y ayer, ¿cuál es su opinión del partido Medellín 2, Nacional 2?
Que Medellín se encontró un gol demasiado rápido.
15 segundos.
Sí, 15.4 lo midieron. 15.4, el gol más rápido en los clásicos Medellín-Nacional. Se lo encontró...
O sea que son 16 realmente, no 15.
Y Medellín, Juan José Peláez en la transmisión dijo en algún momento que ojalá ese gol no le marque al Medellín el perder el ímpetu, el tirarse atrás, y eso fue lo que pasó. Medellín después del gol, como lo encontró tan
rápido...
¿Pero
se tiró atrás o Nacional lo empujó hacia su portería?
César, ¿usted no se dio cuenta que cuando Medellín ya se vio 2-1 abajo empezó a empujar?
Sí, pero eso pasa siempre.
¡Por eso!
Eso pasa siempre.
Por eso, todo lo que
cuando
decía
Peláez. Cuando yo voy ganando me resguardo y cuando voy perdiendo me...
Pero efectivamente eso...
Me atrevo.
Efectivamente eso es lo que decía Peláez. Lo encontró tan rápido que ojalá no se vaya a resguardar ya, sino que siga, que vaya para el frente, que intente seguir atacando. Y me
ahora,
que
la reacción de Nacional fue importantísima. Porque uno recibir un gol a los 16, 15 segundos del primer tiempo y poder poner el partido 2-1 con el gol de Eddie Herocampo, que es de Eddie Herocampo. La pelota que golpea en el defensa la abre.
En Ortiz.
En Ortiz. Y el gol de Joan Castro, que le pega de primero muy bonito, me parece que fue muy importante. Ya el segundo tiempo tuvo menos claridad, menos oportunidades. Incluso me pareció ver un poco más insistente al Nacional que al Medellín.
Eso, sí.
Claro, pero Medellín llegó Mender, muy enredado. Llegó Mender y puso el 2-2 y le dio vida a Medellín y le dio vida a la última fecha.
Claro, Plata es al contrario, ¿no? Plata, a ver, de 10 pases, Plata hace uno bien, 9 mal.
Sí.
Entonces, a diferencia de otros, cuando uno dice que se equivoca cuando la entrega mal, Plata se equivoca cuando la entrega bien. Se equivocó en una y se la puso muy bien a Mender y Mender definió para... O sea, Plata organiza bien la jugada, la piensa bien, la decide bien, la ejecuta mal.
Sí.
Porque es que las piensa muy bien. Mire, César, le dejó al Medellín varias cosas este clásico. Primero, una declaración, ¿la oyó? Del profesor Luis, del profesor Arias.
Sí, la oí.
Alfredo Arias, sobre Peralta.
Sobre Peralta.
Mientras yo esté en
Jaime
el Medellín,
Peralta, ¿no?
Sí, mientras yo esté en el Medellín, Peralta no jugará más. Me cansé de tapar y darle una, dos, tres, hasta pedí la cuenta. Me perdí con él.
Sí, mañana se va para otro equipo, hace 3 o 4 goles y si vio... Ese Arias desperdició un jugador como pasó con el Chino Sandoval cuando se fue al Deportivo
Cali.
Pero
le digo una cosa, César.
Pero me parece muy bien lo de Arias.
Y Arias y el mismo Medellín. Medellín iba a hacer uso de la opción de compra.
Es muy buen jugador.
Y en el Medellín dicen no podemos con un muchacho que no quiere.
No, y este jugador no se va a recuperar conmigo como técnico.
Lesión,
me pareció correctísimo lo de Arias.
Lesión de Jimmy Gómez.
Sí.
De Jimmy Gómez se puede ir para largo. Preocupación por las salidas tempranas de Alvarado y Plata. Parece más grave lo de Plata. Medellín, recuerde, juega jueves Copa Sudamericana. Perdió la posibilidad de clasificar sin necesitar resultado de terceros. Y bueno, la imagen triste del tema, triste, preocupante, aberrante de la navaja.
Tolima le ganó 2-1 a Patriotas en un partido que se puso duro en el segundo tiempo. Empezó ganando Tolima con gol de Esparragosa. Le empataron al minuto 75. Gol de Carlos de las Salas. Y sobre el final, minuto 91, Luis Miranda le dio la victoria al Tolima para asegurarse primer lugar sin depender de la última fecha. Eso me pareció trascendental. Bucaramanga. Bucaramanga.
¿En qué momento hablamos de la
América? Vamos a hablar de América y de,
porque tengo un
y
trino,
de otras cosas.
Tengo un trino. Yo generalmente no estoy de acuerdo con Steven, sí. Pero se mandó un trinazo, Steven.
Ahora me parece bien que le reconozca al pequeño gigante sus virtudes.
Ese sí es el pequeño alacraniano. Ese es más alacraniano.
No, usted
que
es
yo.
El pequeño alacraniano.
No, ese es más alacraniano.
Steven es el microscópico alacraniano. Ese tiene su punzaña bien afilada. Hombre, el Bucaramanga, ¿cómo va a perderlo de local ante el Boyacá, chico?
Dos derrotas seguidas lleva.
Dos derrotas seguidas. Eso fue realmente lamentable. Y digo una cosa.
Ese chico no juega mal. Ojo, Millonarios.
No, chico.
No se confía en un chico.
Chico
no juega mal
y ganarle no es fácil. No es fácil. Y tiene a Ángelo Peña, que es un peligro. Si Ángelo Peña es un peligro.
El sábado a Peña.
Y Sebastián Colón entró y de una la metió. Ahora, vale la pena decir lo siguiente. Este es el momento más claro, creo que en toda la historia, que tiene el Bucaramanga para ser campeón. Porque tiene un gran equipo, le hacen poquitos goles, está bien dirigido por Dudamel y tiene una afición
más que el del
en
98,
comunión.
¿Fue el equipo?
Yo no lo tengo tan claro el del 98.
Equipo, el que le gana el...
¿Ese era el de Ramoa?
Yo no me acuerdo el técnico. Que le gana al Quindío la definición para ir a la final contra América y pierde con América.
Pero no lo tengo muy claro, ¿sabe? No lo tengo muy claro y que me disculpen.
Yo me acuerdo que estaba el misil
Restrepo. Pero yo creo que hoy, ¿sabe por qué? Porque no está Nacional. Porque no está América. Porque no hay un equipo infinitamente superior a los demás.
Tolima.
Y porque pero infinitamente superior,
sí,
no creo. No creo.
8 puntos.
Al Tolima le ganó el Once Caldas.
Ah, sí, pero todos pierden.
Pero
todos pierden.
El Tolima, mire... El mejor Tolima de los últimos tiempos fue el del torneo pasado.
¿Será?
12 puntos en los primeros 4 partidos.
Sí, pero ahí había equipos muy
perdió
duros.
Dos y chau. Entonces,
porque así es nuestro torneo.
Torneo da chances, pero el papayazo del Bucaramanga es grande.
Antes de la pausa, déjeme decir algo que vi. Así como se habla de las malas imágenes, déjeme hablar de una buena imagen.
Sí.
La imagen de Dudamel, porque estaba la policía para que saliera la gente del Boyacá Chicó para que no le tiraran nada desde la tribuna. Y Dudamel se paró frente a la tribuna, le dijo a la policía, quítense, por favor aplaudan a la gente de Boyacá Chicó. e hizo que la tribuna occidental del estadio aplaudiera a los muchachos de Boyacá Chicó.
Qué bien.
Que van a salir.
Bien,
cero
bien,
insultos,
Dudamel.
Cero groserías, cero cosas lanzadas, porque el técnico le pidió a la afición que aplaudiera al equipo que les acaba de ganar. Maravilloso.
Muy bien. Joaquín Toscana, o Toscano, no, Toscano. Los periodistas de RCN, Caracol y Win narran y comentan con la camiseta puesta. Ricardo Gutiérrez, ¿ahora quiere decir que entonces roban en todos lados? No, no es que roban, se equivocan, don Ricardo, se equivocan. Pero también tiene razón, roban en todos lados. En todas partes hay carteristas, en todas partes hay políticos que roban, en todas partes roban, en unas partes más descaradamente que en otras. Hardy Calderón, muchísimas gracias. Andrés Agudelo, Cristian López. ¿Qué hay que entender en el partido Millonarios contra Junior? Roba de gol y ya.
Bueno.
No fue así, don Cristian.
Está bien.
Lo lamentamos. Andrés Cabrera dice que bloqueen a José Luis Jiménez. Carlos de la Puente, el VAR validó el gol del Junior al Pereira y ustedes lo satanizaron. Pero don Carlos, es que eso es diferente. El VAR incidió en un cambio de decisión del árbitro de manera incorrecta, porque el árbitro es el que tiene que tomar la decisión. El VAR no le tiene que decir en una jugada de apreciación, de observación, qué es lo que tiene que hacer. Pequeña diferencia. Ya seguimos. Bueno, jugadores que se destacan, creo que hay varios. Yo quiero destacar a Independiente Santa Fe por el partido que le ganó al América de Cali.
A Daniel Torres.
Daniel Torres. Daniel Torres. Figura del partido. Y yo creo que hoy puede ser el mejor volante del fútbol colombiano como lo fue en el torneo pasado. Le ganó 1-0, al minuto 59 fue expulsado Diego Hernández, doble amarilla, minuto 41 y 59, bien expulsado, correctamente expulsado.
Sí, sí, es amarilla.
Y le tocó en los últimos 30 minutos, más la adición, aguantar a Santa Fe ante un América que tuvo oportunidades, hay que decirlo, tuvo 4 oportunidades en el segundo tiempo y no definió.
Sí.
Tuvo una de López clarísima, una de Palacios de cabeza que se la entregó al arquero.
Tuvo dos. Claras, dos.
No, yo creo que hay 4.
No, pero claras.
No, que pero es... son oportunidades de gol.
No, pero venga.
En el primer tiempo tuvo 2 América y 2 Santa Fe.
Pero ¿a qué voy? Que es que Farías en la conferencia de prensa dijo que es que habían unas que era increíble cómo las cerraron. Para mí fueron esas dos, las del segundo tiempo.
La de Palacios, la del minuto 72.
Esa de cabeza y la que se pierde primero, holgado al primer palo y que al segundo palo llega López y la tira...
Esa es la del minuto 62.
Esa
la
es increíble también.
Que le pega de primero y
otras,
la tira...
Las otras está la buena intervención del arquero, pero no
sí,
son
pero
tan
claras. La del 89, el tiro libre y el cabezazo, era un cabezazo franco. Y la de Zapata al final, esa es más discutible. Ahora, Santa Fe solo tuvo una, porque aguantó, que fue la del gol.
César,
una sola. ¿La del gol?
No, una sola en el segundo tiempo.
En el primer tiempo
tuvo un par.
Tuvo dos. Tuvo la de Jefferson, la de Gerson González al minuto 21.
Una muy buena jugada por derecha.
Y la de Rodallega en la adición.
Y la de chilena. La de
media. Yo esa no la cuenta. Yo no cuento la de chilena. Es que ¿cuántos goles hay de chilena en cuántos intentos? Esa no es oportunidad de gol.
Pero él ha hecho.
El hecho de que haya pasado cerquita. ¿Pero cuántos ha hecho?
Pero ¿cómo así que el hecho de que haya pasado cerquita no es opción de gol? ¿Es opción de gol?
No, depende. Pero a mí me parece que pasó como a medio metro de altura.
La Gerson González pasó más lejos.
Pero es porque le pegó mal, pero estaba de frente.
Por eso. Pues yo, no. Apúnteme la de la media volea, hágame el favor, me la pone ahí.
Bueno, aquí la apunto. Está bien, señor, como usted diga.
No es gratis lo de Daniel Torres. Y yo debo aceptar que cuando se fue del Medellín y me dijeron va Baldomero Perlaza, dije bien. Pero Baldomero, la verdad, ha estado lejísimos de lo que uno espera de Baldomero.
No es ni la sombra, Baldomero.
En cambio, Daniel Torres llegó a Santa Fe y ha sido el líder futbolístico junto a Rodallega. El equipo con él se ve muy bien. Es el mejor.
Esa victoria contra América es importantísima de cara a los cuadrangulares.
No, y además que había dudas con Santa Fe contra los equipos llamados grandes o históricos.
Sí.
Y contra América, con uno menos, creo que ya esa duda la saldó y dijo, no, eliminamos a América.
Claro,
uno menos. Que de los que venían entrando, era el que de los que mejor estaba jugando.
Ahora, América. ¿Qué pasó con América? No fue capaz de por lo menos empatarle a Santa Fe con uno más 37 minutos. Empató de local frente al Pasto. Ahí estuvo el momento de quiebre nefasto para América.
Ese sí es un partido donde se perdieron muchas increíbles.
Claro, tuvieron muchas oportunidades. Ahora, si uno echa un poquitico más para atrás, le metió 4-1 Independiente Medellín. Tampoco pudo con Fortaleza.
Hacerle goles hoy al Medellín, es que Medellín le hacen goles todos. Nacional
no, pero
goles,
es que Medellín le ganó al América.
No, señor, al revés.
Fue 4-1 al revés. 4-1. Ahora, 2 puntos de 9 en el remate del campeonato, buscando mantenerse entre los 8, es demasiado poco.
Yo no soy muy amigo de la palabra fracaso. porque creo que se utiliza para todo, pero hay momentos donde sí cabe. Steven Arce escribió, monumental fracaso, 3 partidos buenos en todo el semestre. América sacó un técnico que lo hizo campeón porque fue segundo en un cuadrangular y sacó un técnico que lo hizo el más goleador porque en cuadrangulares falló, pero mantuvo a otro que en el 80% del semestre lo mantuvo tuvo fuera de los 8. 19 partidos hasta aquí ha dirigido Farías. 6 ganados, 7 perdidos, 6 empatados, 23 goles marcados, 18 goles recibidos. En Liga, 24 puntos de 54 y dejó ir 30 puntos. Y además quedó eliminado contra Alianza de la Copa Sudamericana. Yo creo que le cabe la palabra fracaso.
Está como en el 47% de rendimiento, que es muy malo para América. Y tiene razón don Steven Arce. Aquí le dimos palo y en los tres honorables también yo le di palo a Steven. Tiene razón Steven. Sus críticas a la América son correctas y yo me equivoqué cuando yo dije que confiaba en la confianza de Farías. Lamentablemente me equivoqué porque el remate
ahora,
de América fue muy malo.
No entendí a Farías en la conferencia de prensa porque hay un periodista que... No, le hacen una pregunta y Farías habla de si se queda o no se queda y dice eso es una decisión de la junta directiva, del comité ejecutivo, ellos sabrán, yo simplemente hago caso. Dijo que él había llegado a solucionar un problema, el cual no sé cuál era porque pues el torneo no había empezado. ¿Cuál era el problema que iba a solucionar? No sé. Que lo habían llamado para solucionar un problema, no sé cuál es.
Había un problema de relación técnico-jugadores en cuanto al entendimiento del mensaje.
Ok. Y después un colega le pregunta y le dice, pero venga, profesor, ¿usted se siente con ganas, con fuerza de seguir? Y no le gustó la pregunta y dijo, no, yo no voy a hablar de eso, yo hablo del partido.
Lo que pasa es que eso no depende de él. Usted sabe que en eso Tulio es impulsivo.
Por eso, pero él había...
Marcela lo tranquiliza.
Pero listo, pero contéstele al periodista.
Pero yo no creo que se va a ir Farías del América.
¿Usted lo sacaría?
No, yo no lo saco. Y es que los técnicos no pueden ser desechables. Y una mala campaña no pueden acabar con la posibilidad de un técnico que a mí me parece que es bueno como Farías. Pero bueno, los que mandan, la que manda es Marcela. De pronto el que toma la decisión final es don Tulio Gómez y ellos sabrán cuál es la mejor decisión.
Ahora, Marcela aprendió algo. Porque Marcela toma una decisión que bien nos explicaron en algún momento, que le dice a Lucas González, o bueno, es la versión del lado de Lucas, que Marcela la presidente le habría dicho que su método era un método que se demoraba mucho en ganar y que ella necesitaba un técnico que ganara rápido.
Sí.
Yo creo que ya la presidente se dio cuenta que eso no existe.
Pero sabe una cosa, Marcela ha sido del deporte toda la vida. Marcela jugó tenis casi que profesional. Ella conoce perfectamente cuál es el intríngulis. Tiene que tener cabeza fría, tranquilidad para tomar las decisiones.
No, por eso. No hay un técnico que usted llegue y sabe que con ese va a ganar sí o sí.
No, no. Y a veces usted lleva un técnico muy bueno, no funciona hacia otro equipo y en el otro equipo es campeón. Mire, Alejandro Restrepo. Le pasó a Atlético Nacional.
O simplemente deja un técnico por descarte porque es empleado y le quedan 4 meses o 2 meses de contrato.
Claro.
Y sale campeón, como le pasó a Arturo el año pasado.
Le pasó perfectamente.
Arturo tenía
lo querían dejar. Los que más se oponían a la continuidad de Arturo Reyes eran los propios barranquilleros y sacó campeón al Junior de Barranquilla. Pero ¿sabe qué es lo más triste?
Tenía contrato hasta
que sigue habiendo mucha gente en Barranquilla que dice que Arturo no es el hombre.
Ah, no, ¿donde no entra a los 8?
No, por eso. No, pues no.
Porque, ojo, no la tiene fácil.
Ahora, el Medellín. ¿A qué se tiene que enfocar? Medellín juega el jueves contra Defensa y Justicia en Copa Suramericana. Y tiene que ganar su último partido. ¿Usted la votaría toda? ¿En un lado o en el otro lado? ¿O repartiría las cosas o trataría de ir por todo en los dos?
Le preguntaron eso al profe Arias en la conferencia de prensa y sabe que...
Porque a Millonarios le pasa lo mismo.
La respuesta
Millonarios juega el jueves ante Palestino en Chile.
La respuesta del profe Arias me pareció muy sensata. Palabras más, palabras menos, dijo, no, lo que vaya pasando. O sea,
es que Arias es un hombre sensato.
Y tiene razón en algo. No tiene tanto equipo como para decir pongo este en la Liga y pongo este en la Copa. Medellín va a poner en la Copa lo que tiene, lo que le queda, porque tiene, como le dice la
lista. Pero como los técnicos hoy dosifican y las cargas y el tema del sobre trabajo muscular, todo ese tipo de cosas. Tiene lesionados. ¿Usted sabe cuál fue la frase que dijo Arias sobre Peralta? Me venció.
Sí, sí, sí. No, yo lo vi.
Me venció.
Yo lo vi. Entonces, Medellín creo que va a poner lo mejor que tiene el jueves y lo va a repetir el domingo.
Y Millonarios también. Lo tienen que hacer. Juegan los dos el jueves y jugarán el fin de semana la fecha clave. Sebastián Arango Botero ya fue presentado y habló por primera vez como nuevo presidente de Atlético Nacional. Yo puse un trino el fin de semana destacando algunas cosas de Mauricio Navarro como presidente de Atlético Nacional. Por supuesto que un sector muy grande de la hinchada de Atlético Nacional se me vino encima. Simplemente dije que la historia dirá que su actuación no fue tan mala como dicen algunos hinchas del equipo verdiblanco. Lo cierto del caso es que en la historia reciente los títulos de los presidentes de Nacional los publicó el Coleccionista y son de la siguiente manera.
No, el papá de eso es de la Cuesta.
De la Cuesta 11, pero del resto ninguno ha pasado de 2. Pérez 1, Botero 2, Navarro 2 y de resto 2. Eso quiere decir que, aunque a veces las campañas son malas, se critican y las contrataciones no funcionan, como evidentemente no han funcionado en Atlético Nacional, Nacional gana títulos.
Dígale al Coleccionista, ya que no me habla, pero usted sí, dígale que si...
Voy a tratar de arreglar ese problema.
Que si no puede sacar...
Yo soy precursor de paso, gestor de paso y yo. Ahora, pero no tengo antecedentes nefastos para no serlo.
Pregúntele o pídale, por favor, si también se pueden sacar los anteriores a De la Cuesta. A ver si es que después de la Cuesta eso se vino al piso completamente, si los de antes también ganaban 8,
no, pero De la Cuesta 9. Tuvo un momento brillante, sí, no, lo aprovechó.
Una época espectacular.
Fue el mejor presidente, no sé si de la historia, de pronto
yo
sí.
Yo diría que sí.
De pronto
Copa
sí.
Libertadores, seguramente la Sudamericana la debieron haber ganado.
Sí.
Hegemónico.
Sergio Naranjo fue el presidente en la primera Copa Libertadores y en
claro,
la segunda
pero
fue De la
Cuesta. Nacional va a esa Copa Libertadores del 89 siendo el subcampeón de Colombia.
Sí, no fue campeón.
No fue el campeón. César, a usted que le gustan los daticos, Fafafá nos envía. Taquilla en el Campín, 22.000.
A ver, apunto. Bueno, ahora la apunto, ahora me la da, porque 22, tengo aquí.
22.763 espectadores, muy buena asistencia. Y en el Atanasio Girardot, 30.897.
Sí. Sebastián Arango Botero, un poco tímido en su alocución, poco tímido. Le va a tocar ir aprendiendo, por supuesto, viene de ser un altísimo ejecutivo del Grupo Éxito y ojalá le vaya bien. Es gente buena, gente con antecedentes probos y ojalá le vaya muy bien. Juan Fernando Quintero regresó a Argentina tras su segundo viaje a Colombia. Juan Guillermo Cuadrado definitivamente no sigue con el Inter.
Eso le leí.
Al final de temporada ya está decidido. El jugador se lesionó en diciembre, jugó un poquito, salió de suplente, se volvió a resentir de la misma lesión y eso hace que el contrato, que era por un año, se termine y no lo renueven.
Le tengo un par aquí.
Sí.
Ancelotti habló de Arda Güler, la joyita turca. Dice que no hay problema, que muy pronto tendrá minutos los que él quiere. Pero aseguró que aunque no ha solicitado salir del Real Madrid en este momento, su futuro va a tener un espacio de discusión en junio porque hay varios clubes que han solicitado la cesión del jugador Arda Güler, que es un jovencito, figurón o joyita pues, del fútbol.
Ellos tenían la intención de cederlo para que agarrara ritmo y confianza y experiencia en otro equipo si se lesionó, ¿cierto?
Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Ter Stegen, el arquero del Barça. Es una vergüenza para el mundo del fútbol, sin tecnología de línea de gol. ¿Por qué? Hay mucho dinero en esta industria, pero aparentemente no para lo más importante. Es una lástima. Y eso también aplica para el fútbol colombiano.
Claro.
Métanle platica al arbitraje.
Claro.
Y cuando digo platica es profesionalismo.
Pero además si el tema va mal y hay problemas, si hay cosas que no funcionan, cambien.
Diego Rueda creo que fue ayer que dijo, fue ayer, porque yo lo leí, que lo de Imer Machado podría ir solo hasta junio. Y yo averigüé y pregunté hoy con una fuente y aunque no me lo hizo oficial, me dijo, sí, es el rumrum fuerte, que iría hasta junio.
Es que no está funcionando y si no está funcionando, pues lamentablemente uno tiene que tomar decisiones. Neymar entró en su última etapa de recuperación. Recordemos que fue ligamento cruzado, van a ser 7 meses aproximadamente. Se espera que vuelva en julio. Y Chicho Arango, que hizo doblete en la victoria del Real Salt Lake ante el Chicago Fire 4-0. Hoy es el goleador de la MLS con 8 goles y Messi segundo con 7 goles. Claro que el promedio de gol de Chicho por partido es de 0.89, el de Messi es de 1.27 porque ha jugado menos y ha estado por fuera en algunos partidos. Y critican a don Hernando Herrera, que porque está hablando más de fútbol que usted por la mañana.
¿El doctor Herrera?
El doctor Herrera.
Pero habla muy bien de fútbol.
Muy bien de fútbol y sabe mucho. Y porque dijo que el gol de Enamorado era un gol maradoniano.
Sí lo es.
¿Que cómo va a comparar a Maradona con Enamorado? Es que eso no tiene nada que ver.
Donde ese gol lo haga Messi en las vacaciones pagas que tiene en la Florida, solo da vueltas al mundo por todos lados.
No, maradoniano no.
Mesiánico.
Mesiánico. Si lo hubiera hecho Messi, otros hubieran dicho, ese fue un gol maradoniano. O Pelesiño.
Sí,
Pelesiano. Porque Pelesiano. Porque así es la vida. Bueno, Alberto Gómez nos escribe, muchísimas gracias. No nos merecemos esos elogios. Francisco Pérez desde Aruba, gracias también. Carlos Andrés Ríos desde Santiago de Chile. Carlos Arturo López desde Quibdó. Luis Eduardo Ruiz desde Riohacha.
Y un abrazo a John que nos ve, nos envía la foto. Mire, César, la foto ahí nos está viendo desde Apapka en los Estados Unidos. Va a ir a visitar a su hermano Javi Correa, John Correa. Un abrazo hasta Estados Unidos.
Bueno, en los pronósticos, ambos fallamos. Bucaramanga Chicó, ese no lo cogía nadie. Medellín Nacional, yo acerté Pereira Millonarios, Alianza Jaguares y Santa Fe América. Juan Felipe acertó Junior Once Caldas, Cali Envigado. Ambos acertamos Tolima Patriotas. Le saqué un punto más, le llevo 5. ¿Hacemos la pausa?
Dos poquitos, sí.
5. Viene el reto de pádel. Atención, atención. Ya seguimos. Detalles antes de terminar. Cuando el partido iba 1-1 en Pereira, después de un buen primer tiempo de Millonarios, el segundo tiempo fue todo el Pereira. 4 oportunidades claras, llegó el penalti y el gol de Leo Castro. El penalti existió, eso de que Pestaña...
No, que pegó antes en el pecho. Ah, esa era la otra. Leonel. Profe Leonel.
No, Leonel. No. Ignorante del reglamento, Leo. Leo, ahora la pregunta es, ¿era roja o no era roja?
Para mí no, para mí todavía queda detrás el arquero y la puede tapar.
Le consulté a José Borda y dice que no cumplía los 4 requisitos para que fuera roja, porque era ataque prometedor y no oportunidad manifiesta.
Oiga,
de gol.
La salida de Gil, César, le bajó un poquito el ímpetu al Deportivo Pereira. Y dijo Leonel al finalizar el partido que le tenían que hacer unos exámenes. Que espera que
no veía a Gil.
Claro, es que parece que la retina estuvo comprometida.
Se pudo haber desprendido.
Tienen que hacer exámenes esta semana.
En alguna parte. Y en el partido Alianza 2, Jaguares 1, al minuto 87 hubo una acción anulada de cabeza a Jaguares. No sé si usted la vio, pero para mí es correctamente anulada, porque aunque había un jugador adelantado que no toca la pelota, de atrás viene el que cabecea, ese jugador adelantado acompaña la pelota siempre, acompaña la jugada siempre, y eso es participar en la acción. Y bien la victoria del Cali sobre Envigado, aunque estuviera eliminado, ¿no? Y bien por Montero, que la está metiendo.
Se fue Sandoval, se fueron los goles. Llegó Montero y llegaron los goles. Necesitaba un delantero. Ese equipo no ha jugado del todo mal, pero le faltaba quien hiciera goles.
No ha jugado
mal.
No
es fácil para Junior ese partido el fin de semana.
Bueno, mire, el Cardiff estima que más de 120 millones de euros en perjuicios sufrió en los contenciosos en la disputa contra el Nantes por aquella muerte del argentino Emiliano Sala en el avión en el 2019. 120 millones de euros. Se nos acabó el tiempo. Gracias por la compañía y nos vemos mañana. Chao. Felicidades para todos.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.